Vamos ahora a acceder a un espacio también significativo con un tema importante como es el acoso sexual de la mujer. Vamos a decir inicialmente unos datos que pueden orientar un poco a nuestra audiencia. Alrededor de 1,3 millones de mujeres en España sufren acoso sexual en el ámbito laboral, registrándose fundamentalmente en el área de la construcción y de la industria, y fundamentalmente en las medianas y grandes empresas. En general, este acoso sexual a las víctimas, la mujer intenta en primer lugar evitar a ese agresor, no relacionarse con él, pero cuando decide, porque el caso ya es suficientemente grave, significativo, comunicarlo a la empresa tiene una actitud pasiva, inhibitoria en el 56% de los casos y solamente en un 8,3% interviene en contra de ese agresor, o bien expedientándolo, despidiéndolo o cambiándole de puesto de trabajo de centro. Para hacer frente a este hecho, la Ley de Igualdad incluye los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras para la protección frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo. Vamos a incidir en este asunto con nuestra historiadora Ofelia Vila, un tema que afecta a muchas personas, sobre todo, evidentemente, a las mujeres. Buenas tardes, Ofelia.
Hola, buenas tardes, Enrique.
Quizás nuestra audiencia esté un poco confundida con esta Ley de Igualdad. Si hacemos referencia al acoso sexual, ¿qué quiere decir? ¿Que antes la legislación que había no era lo suficientemente potente, importante, significativa, que ha habido que hacer esa Ley de Igualdad para que la mujer tenga reconocido oficialmente por escrito esa protección hacia ella? ¿Cómo estaba la legislación antes de esa Ley de Igualdad?
El acoso sexual siempre ha sido un delito y como tal siempre ha estado recogido en la legislación que nos afecta. Está recogido en el Código Penal, por lo tanto es un delito susceptible de unas determinadas penas. Es una violación de los derechos de las mujeres. Porque con respecto a lo que has dicho antes, sí que me gustaría matizar que todos los casos de acoso sexual que conocemos, siempre el acosador es un hombre y la víctima es una mujer. En este sentido, sí que estaba protegido, pero de alguna manera la nueva Ley de Igualdad entre hombres y mujeres establece unos cambios que favorecen, por un lado, el que la trabajadora pueda decidir a denunciar esta situación. Sobre todo establece, como diré ahora en la exposición, la inversión de la carga de prueba. Es decir, ya no es la trabajadora la que tiene que demostrar que ha sido acosada, sino la empresa la que tiene que demostrar que entre todos los miembros de la empresa no hay acosadores. Las leyes entran en vigor, pero continúan sin ser conocidas por aquellas personas a las que directamente les afectan los cambios normativos. Esta tarde procuraré dar a conocer una serie de cambios que la nueva Ley de Igualdad introduce en el tratamiento de la situación de las mujeres en el mercado de trabajo, y que es necesario que todas y todos conozcamos, porque se han dado y continúan dándose situaciones que provocan el miedo, la angustia y a menudo también el abandono del puesto de trabajo de algunas mujeres. Por eso he insistido en tratar este tema con el fin de difundirlo y con el fin de que todas las mujeres conozcan sus derechos y las posibilidades que tienen de denunciar situaciones que, por desgracia, son vejatorias todavía para las mujeres. Aún se considera que las mujeres tenemos que orientarnos hacia determinados trabajos y profesiones, y da la casualidad de que esos trabajos y profesiones son los menos considerados socialmente y los peor pagados. Por eso, las mujeres tenemos una discriminación salarial de hasta un 30%, es decir, en muchísimas situaciones, por realizar la misma actividad que nuestros compañeros, aunque de una manera encubierta, cobramos 30% menos que ellos. como la actual ley de igualdad establece el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres, es importante saber que cualquier discriminación que suframos solo por el hecho de ser mujeres se puede denunciar en todos los aspectos que constituyen nuestra carrera profesional. Es decir, en el acceso al empleo, en la formación profesional, en la promoción y en las condiciones de trabajo, incluida la retribución. Por eso, animo a todas las compañeras que esta tarde estén escuchando el programa a que analicen su situación laboral. Y si observan que tienen una situación desventajosa solo por el hecho de ser mujeres, se atrevan a denunciarlo, porque esta discriminación está penalizada por ley. Hay un terrible aspecto, más extendido de lo que parece, que las mujeres podemos sufrir en el entorno laboral. Y es de este aspecto, como muy bien ha enunciado Enrique, del que quiero hablar de una manera detallada y minuciosa esta tarde. Me estoy refiriendo al acoso sexual. Un delito que hay que erradicar en su totalidad, porque provoca situaciones terribles en las trabajadoras que lo sufren y que, por desgracia, a menudo termina con el abandono de su puesto de trabajo que tanto le ha costado lograr. Sin obviar las consecuencias que tienen estas situaciones para la salud de las mujeres, dado que la mayor parte de ellas se introducen en un camino que las lleva directamente a la depresión. Pues bien, que sepan, aunque me consta que algunas ya lo saben, que el acoso sexual es cualquier comportamiento verbal o físico de naturaleza sexual que tenga el propósito o que produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante o ofensivo. Por todo ello, el acoso sexual, como decía antes, es un delito recogido y penado en el Código Penal. Esta tarde, desde las ondas de la radio, animo a cualquier trabajadora que esté sufriendo esta situación a que lo denuncie. Para eso estamos las organizaciones sindicales. A que lo denuncie, porque estos hechos constituyen una violación de sus derechos y la única manera de cortarlos es denunciarlos. Sé que sufren presiones. Sé que a menudo la autoestima de las mujeres que sufren este problema está por los suelos. Pero en todo momento, que estas mujeres tengan muy claro que ellas son las víctimas y que la ley penaliza esta situación y protege a las víctimas. Además, hay que aclarar que cuando esta situación se produce, es la empresa la que tiene que demostrar que no ha habido acoso laboral en su entorno, y no la trabajadora la que tiene que demostrar que ha sido acosada. Son muchos más los aspectos beneficiosos de esta ley, y aunque he hecho hincapié y me he entretenido en el acoso sexual, dada la gravedad del tema, y consciente también de que es imposible tratar todos los temas en este corto espacio de tiempo, me voy a fijar en otra serie de medidas protectoras de situaciones que nos afectan a las mujeres. Me refiero a la protección que se establece durante todo el periodo del embarazo, la maternidad y la lactancia. Ya en la redacción del Estatuto de los Trabajadores se establecía la nulidad del despido, es decir, si a una mujer la despiden estando en una de estas tres situaciones, el despido es nulo. Pero ahora, además, se establece una protección mayor. Durante todos estos periodos, lo repito, embarazo, maternidad o periodo de lactancia, si existe riesgo y la trabajadora ha solicitado una baja laboral, esta baja tiene la consideración de enfermedad profesional y, en consecuencia, la trabajadora cobrará el 100% de sus retribuciones. Y ya muy de pasada, porque el tiempo se agota, me voy a referir a dos cuestiones que establece la ley y que creo que son muy positivas. Una de ellas es el permiso de paternidad, que queda al margen del permiso que las mujeres disfrutamos por maternidad y únicamente para aquellos trabajadores que han sido padres. La ley les concede 13 días más 2 que ya estaban recogidos en el Estatuto de los Trabajadores. Insisto en esta medida porque está orientada a que también nuestros compañeros se vayan introduciendo en el ámbito de lo privado y asuman responsabilidades que hasta ahora la sociedad solo había hecho nuestras. Es bueno, además, que ellos se hagan cargo de los permisos dirigidos al cuidado del entorno familiar, porque hasta ahora la maternidad y los posibles permisos que conlleva se volvían contra nosotras en el ámbito laboral. Si las responsabilidades se reparten, estoy convencida que es una manera de paliar las dificultades que las mujeres históricamente venimos sufriendo. El otro aspecto que introduce la ley son los planes de igualdad en las empresas. Solamente es obligatorio en principio para las empresas que tienen más de 250 trabajadores y trabajadoras. Pero estos planes de igualdad son un inicio, una manera de mostrar la realidad para corregir la histórica discriminación que las mujeres tenemos en el mercado de trabajo. En estos planes se tiene que hacer un diagnóstico y apuntar las medidas correctoras de situaciones discriminatorias. Y como siempre, una vez más, tendremos que seguir luchando por conseguir una sociedad más igualitaria y, en consecuencia, más justa.
Gauza hori.